Bienvenidos a Musas Inspire, el podcast del liderazgo femenino. Aquí exploraremos historias de mujeres que saben que su mayor obra de arte es su propia vida y que viven en consecuencia con esto. Compartirán su sabiduría interior, sus caminos de amor propio, sanación y transformación, su propio aprendizaje y sus vidas auténticas y alineadas, para que todas podamos emerger a abrazar nuestro verdadero liderazgo femenino. Soy Alejandra Torres, creadora de Musas, y desde aquí estaré entrevistando a mujeres que realmente inspiran, que han sido reconocidas por sus cualidades de liderazgo, han podido equilibrar sus vidas y han realmente emprendido proyectos que nacen del corazón y que generan gran impacto en su entorno. Mi misión es que las mujeres podamos sentirnos en comunidad, no tan solas, rodeadas de otras mujeres, y todas elevarnos para atrevernos a cambiar paradigmas y a transformar el mundo hacia un mundo más equitativo, compasivo y sostenible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola, bienvenidos al podcast de Musas Inspire número 28. Estamos recorriendo el aspecto de vidas sanas y libres de nuestro mandala de la musa. Y en esta oportunidad nos acompaña Lila Guerrero. Lila es terapeuta, es doula de embarazo, parto y posparto, es guía de sexualidad y herbolaria femenina. Es también co-creadora y directora de Tribu Comadres, una organización sin fines de lucro enfocada a promover los derechos del nacimiento humanizado, la lactancia materna y la crianza respetuosa. Con Lila hablamos acerca de cómo se inicia en este camino hasta del parto orgásmico, también acerca de cómo nuestro placer es un camino de liderazgo, de autenticidad, de cómo podemos encarnar nuestro poder pleno desde el cuerpo y también cómo empezar a sanar nuestros cuerpos. También todo lo que aprendemos del mundo de las plantas. A Lila la pueden conseguir en la página web www.lilaguerrero.com, su Instagram Lila Guerrero, y pues ojalá conecten con ella. Gracias por escucharnos y sintonizarte a otro episodio de nuestro podcast Musas Inspire. Hola Lila, qué gusto saludarte, me encanta tener este episodio contigo, este episodio de Musas Inspire número 28, llamado Sanas y Libres. Y bueno, cuéntanos un poquito, ya di tu intro en tu perfil, hablé de ti en la intro, y sé también de eres de corazón, eres una de nuestras musas, porque es muy amiga de María Paula, que es de parte de nuestro equipo, a quien estimo mucho. Entonces ya te siento tan cercana. Pero cuéntanos un poco de esa historia personal, de tu vida, de eso que te ha marcado en tu vida para llegar luego a ser esa mentora que estás siendo para nosotras en Musas, en ese aspecto sanas y libres.
Ay, qué pregunta tan difícil, Ale. Yo creo que algo fundamental es mi infancia. Yo creo que algo que me marcó muchísimo fue mi infancia y mi adolescencia. Por un lado, tuve una infancia con muchos recursos para poderme conectar hacia lo natural, ¿no? Con una posibilidad de estar en contacto con la naturaleza. Yo vivía, si bien en la Ciudad de México, sí, en una parte de la Ciudad de México que todavía es como un pueblo, ¿no? Entonces, pues crecí un poco así y cerca de un cerro al que amo mucho. Entonces, iba mucho a ese lugar y ahí estuve muy en contacto con la naturaleza. Mi linaje de curanderas y de parteras me ha sostenido y me sostuvo mucho, pero algo que también tengo que decir es que pues fue muy difícil al mismo tiempo, ¿no? Fue muy difícil crecer en el entorno en el que crecí, porque crecí en un entorno de personas que se dedicaban al comercio, toda mi familia, Y de pronto tener a una niña con la sensibilidad con la que yo llegué a la tierra, pues era muy complejo porque no sabían qué hacer conmigo. Entonces, pues fue difícil, ¿no? Entonces, si bien por un lado fue mucha belleza el contacto con la naturaleza, por otro, pues fue mucho dolor, ¿no? O sea, también fue mucha incomprensión y mucho ir en contra de quien yo quería ser porque no sabían qué hacer conmigo. Entonces, bueno, pues así como si te puedo decir de dónde viene todo eso, pues yo creo que viene en esencia de ahí, de una profunda rebeldía a vivamos la vida con gozo. O sea, ¿por qué ya? ¿No? O sea, pero de verdad desde muy chiquita, ¿no? Como eso, como en un principio.
Wow, y entonces naciste como el cuento arquetípico del patito feo, ¿no? Llegaste como la diferente a un entorno donde no se valoraba tu poder, pero sentías una conexión natural con tu cuerpo, con tu femenino, con lo que luego se volvió lo que después enseñas, ¿no? Con esa fuerza interior. ¿Cómo te fuiste inspirando? ¿Cómo fuiste encontrando tu camino y tu propia voz?
Sí, yo creo que ahí vino un momento muy especial de la tierra también, como de la vida. Yo llegué a la tierra después de un temblor muy fuerte en México en 1985. Y yo creo que eso marcó algo especial también como en mi energía. Después llegué a la adolescencia, o sea, viví esta infancia que ya te comenté, y en la adolescencia de pronto una profunda desconexión, ¿no? Como negar los dones, negarlo todo, no soy todo eso, fiesta, toda la rebeldía, toda así el cliché del adolescente rebelde, bueno, ese fue, ¿no? Y luego me embaracé muy joven, de mi segundo bebé, yo me embaracé primero de un primer bebé, perdí a ese bebé, y después. No, a los 2 años más o menos me volví a embarazar, pero ya estando en otra relación. Y esa bebé sí se quedó en mi cuerpo y decidí tenerla. Y ahí fue donde la elección de la maternidad, Clarita, fue como lo que me marcó y me dijo, es momento de volver a tu esencia, ¿no? Entonces esa maternidad, ese ser tan peculiar también que es mi hija, fue como lo que me trajo, ¿no? O sea, la maternidad fue un regreso a casa y fue justamente, no fue que yo me convirtiera en otra mujer, sino que fue como recordar quién de verdad soy, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque viví un embarazo, pues primero como muy achacoso porque vomitaba y fue como complejo esa parte, ¿no? Como rara de síntomas físicos. Pero al mismo tiempo esos síntomas físicos me llevaron a reconectar con la meditación, con el yoga. Y bueno, yo había hecho yoga como bailarina, entonces era yoga más bien físico. Y cuando reconecté con yoga desde el lugar espiritual para poderme sostener en mi maternidad, fue como, wow, esto es, o sea, totalmente distinto a lo que yo hacía. Y ahí fue, ¿no? Mi embarazo conectó con yoga, con toda la sabiduría del yoga, específicamente yoga kundalini. Además es muy interesante porque yo pensaba que yo no podía tener bebés porque tenía ovario poliquístico, en fin, ¿no? Varios síntomas. Y durante 8 meses previo a embarazarme, yo estuve haciendo tantra con el papá de mi hija y se me quitaron los quistes y me pude embarazar, ¿no? Entonces fue como, wow, ¿no? O sea, con pura respiración y con puro placer curativo pude lograr sanarme de los quistes en los ovarios, retomar mi ciclicidad femenina, me pude embarazar y después ya embarazada le entré durísimo al yoga kundalini. Entonces tuve un parto que como consecuencia fue un parto orgásmico, ¿no? Que yo no sabía que existía, hasta ahora lo entiendo. Y ahí, ¿no? Fue como mi gran iniciación, el prepararme para el embarazo, luego el embarazo y luego el parto, ¿no? De mi hija y la crianza, ¿no? La lactancia y esos primeros momentos fueron como, wow, o sea, aquí está el poder, ¿no? Y era algo como, no sé si te lo puedo describir como visualmente, es como un animal que respira adentro, ¿no? Como un lobo, una loba, que estaba ahí, que de pronto volvió a respirar, como si estaba dormida, y con la maternidad fue como, ¿no? Y pues eso fue algo muy
Wow.
así.
Espectacular. ¿Cómo es un parto orgásmico? Yo recuerdo mucho mis partos, ambos fueron naturales, también hacía mucha yoga y fueron totalmente, entré en un estado casi como de trance, donde respiré, donde sentía como el mar y me conecté mucho. Realmente amé mis partos, aunque claro, eran duros, tan pues duros entre comillas, pero cuando uno lo ve desde ese lugar de la conexión con el cuerpo y de conectar con tu bebé, me encantó hacerlo así, pero nunca había escuchado un parto orgásmico. Cuéntame, ¿qué es eso?
Sí, yo te lo puedo describir corporalmente, no se parece tanto al orgasmo sexual que vives cuando tienes una relación sexual, ¿no? Pero sigue siendo el pulsar, ¿no? Este pulso, este pálpito que es el orgasmo, pero más largo. Las pulsaciones son súper largas y la sensación justamente es como de una expansión. En lugar de que se contraiga, yo lo que sentía era como un, ah, o sea, cada vez que se expandía más, era más como una sensación de mayor regocijo, ¿no? Como cuando se te relajan los músculos de la espalda, que los traes contraídos y de pronto empiezas a estirar algo y sientes cómo se abre el espacio entre las vértebras, ¿no? Un poco parecido, pero estaba conectado desde el periné, clítoris y toda la matriz, ¿no? Entonces yo cuando iba sintiendo que es que yo no sentía la contracción, yo sentía todo el tiempo expansión, jamás sentía esto. O sea, no hubo este, no. Entonces era cada vez más para, o sea, como si la onda se abriera más y más, ¿no? Ya fue casi en el expulsivo que yo tuve esta sensación de la expansión. Y mucho gozo, ¿no? Y la expansión yo la iba sintiendo como cada vez más hacia arriba, y bueno, parí en 2 horas, o sea, como súper rápido, ay, ya se me apagó esto, parí en 2 horas, o sea, fue muy rápido mi parto, y la última parte que te digo que fue la del orgasmo, fue como, pues mucho alivio. Era una sensación de mucho alivio y al mismo tiempo de mucho gozo. Y el pálpito nunca tocó la contracción. O sea, como que el pálpito es esto, haz de cuenta que mientras el orgasmo sexual es muy rápido, ¿no? Es como pa, 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 como un pálpito a todo lo que da a la velocidad. Este era más como un globo que no paró de desinflarse, ¿no? Y cuando nació ella, mi hija, pues fue ya la culminación de ese, ah, no, como un alivio impresionante en el cuerpo, en la voz, en todo. Entonces, sí tuve dolor al principio, sobre todo cuando tuve miedo. Yo parí en casa, decidí parir en casa con parteras, pero yo no quería que estuvieran las parteras. O sea, yo le dije a mi marido, bueno, al papá de mi hija, oye, o sea, sí que vengan, pero que se vayan. O sea, vengan nada más yo no quiero que estén todo el rato. Y lo respetó. Entonces, como yo no tenía el referente de un parto antes, yo no sabía en qué momento hablarles. Pero hubo un momento, yo creo que los primeros 40 minutos, en donde empezó ya la parte como más fuerte de la labor de parto. Y toqué el miedo. De pronto se me vino una memoria de mucha, pues del rechazo que viví de niña, de sentirme muy sola, sobre todo de niña, de todas esas memorias de mi cuerpo de no haber sido del todo abrazada, ¿no? Como acompañada de esa soledad. Y empecé a sentir muchísimo miedo de estar sola. Pues me acuerdo perfecto que le dije a él, no me dejes sola, por favor, siempre le estaba ahí, ¿no? Pero hay una cosa de, por favor, no te vayas jamás, o sea, esto, qué miedo. Ahí tuve muchísimo dolor. O sea, ese momento sí lo recuerdo como, ¡ay, esto duele mucho! Y cuando él me dijo unas frases bellísimas, ¿no? Que son como parte de nuestro recuerdo íntimo de pareja, Me relajé y en ese momento entré al pálpito y a la expansión. En cuanto dejé de tenerle miedo a lo que se me estaba despertando, ¿no? Como que solté esa memoria, la dejé ir y dije, venga lo nuevo, o sea, sí me acuerdo perfecto que adentro de mí dije, estoy dispuesta a escribir una historia nueva, ¿no? Para esta niña, o sea, esta mujer de mi linaje viene a contar otro cuento. Entonces, cuando dije eso dentro, fue como, ¡buah! ¿No? Así ya, pura expansión y belleza, así fue, ¿no? Más o menos, si te lo puedo describir de una manera
Wow.
palpable.
Y lo que narras, pues también muestra como ese poder que tenemos en el cuerpo, esa sabiduría ancestral, esa sabiduría corporal. Y pues que, digamos, en el mundo tradicional, en los hospitales, en los lugares médicos, no nos enseñan ese poder que tenemos como mujeres. El poder sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra capacidad de crear vida, que eso es como la esencia, ¿no? De lo femenino, sea o no que decidamos tener hijos. De todas maneras, si no tenemos hijos biológicos, tendremos hijos espirituales, tendremos proyectos, pero tenemos esa capacidad de crear vida y también de renacer nosotras a través de nuestros hijos y de nuestros proyectos. ¿Cómo empezaste entonces a traer toda esa sabiduría que la viviste en carne propia y ponerla al servicio? Tú tienes una tribu comadres, una organización que ayuda a promover estos derechos, ¿no? Del nacimiento humanizado y de algo mucho más respetuoso con la madre. Cuéntanos de eso.
Sí, pues eso fue gracias a las parteras con las que decidimos parir a nuestra hija. Ellas me invitaron primero a un círculo de mamás con las mujeres que habíamos elegido parir con ellas. Y yo era la más joven de toda la tribu. Y bueno, empecé a asistir con María de 20 días de nacida con mi hija. Y pues yo vi que todas, así que yo tenía 20 años, pero que ellas tenían 30 y otras 40 y todas estábamos así, ¿qué es esto? ¿No? Como el postparto así sobrepasadas, no entendiendo nada, sin muchos referentes. Y recuerdo que hacíamos círculos de lectura, etcétera. Y yo de pronto un día les dije, oigan, esto está increíble, pero como que siento que solo somos nosotras y que allá afuera hay un mundo de madres solas. O sea, no somos las únicas que se sienten así. Y les dije, oigan, ¿y si hacemos un blog? En ese momento estaban de moda los blogs. Y abrimos un blog. Fue el segundo blog de maternidad en México. Y me decían, ¿pero qué es eso? Y ya, madre, yo les conté. Entonces, bueno, yo me dediqué a escribir, como a relatar, ¿no? Hoy leímos en Comadres a Laura Gutman y entonces este capítulo de la maternidad y el encuentro con la propia sombra, a mí me trajo tal recuerdo, más como una cosa así, ¿no? Y entonces yo les decía a ellas, oigan, hay que participar. Y algunas sí me mandaban sus textos o textos, otras no. Y luego yo les dije, oigan, ¿y si este círculo lo abrimos al público? Y empezamos a mandar correos, así de, nos vamos a reunir en tal parque por si quieren mandar hacia las dulas, parteras, ginecólogas, gente afín. Y de pronto, ¡pum!, explotó. Y bueno, empezaron a llegar muchas mamás y aquello era infinito. O sea, yo me acuerdo que empecé a guiar círculos grandes. Yo con mi hijita de año y medio, así yo no sé cómo lo logré, Ale. O sea, yo decía, guau, o sea, además de ser mamá, lactar y todo lo que me está pasando, además estoy llevando o sea, toda una tribu, ¿no? Una comunidad nacional e internacional, porque esto se fue como a unos lugares que no esperábamos y no estaba el tema de las mamás influencers. O sea, todo esto que hoy conocemos no existía. Y ahí nació y bueno, pues nos conectamos con Comisión de Derechos Humanos, con UNICEF, hemos logrado muchas cosas. Hoy actualmente la verdad es que Tribu Comadres está más como un soporte. Solo existe un círculo ya actualmente en Ciudad de México que lo lleva una de mis colegas. Como que estamos como caminando más despacito porque de pronto Como que la oferta se hizo enorme y a mí si algo no me gusta es nadar en la marea roja, ¿no? Entonces, la oferta fue enorme y decidimos decir, ok, quienes lo necesiten, aquí está el espacio, pero sin llegar a la cosa de las mamás influencers y todo esto, no porque esté mal, sino porque sentimos que nuestro proceso va hacia otro lugar. Entonces, aunque sigue activo, ya no es como esta cosa que tuvo este boom. Y dio más bien impulso a otros proyectos, ¿no? De ahí nacieron blogueras, influencers, ¿no? Entonces ahí nos vimos crecer. Y está bonito, ¿no? Fue más como un semillero. Y ya, así nació Tribu Comadres. No sé qué va a seguir con Tribu Comadres hoy por hoy, te lo tengo que confesar. Como que se transformó y dejó de ser mi proyecto para empezar como a diluirse en algo que no sé qué es. Yo siento que está empezando a morir, a dejar de ser lo que era y en algo se va a transformar. No sé en qué, pero también ya no tengo apego, me daba aprensión, le tenía mucho cariño como mi primer bebé energético de todo esto. Pero hoy la verdad es que yo creo que te ha pasado a ti, ¿no? Cómo nacen proyectos y luego, ¡pum! Flores, y luego como... Y algo pasa, ¿no? Entonces, bueno, de Tribu Comadres, eso te puedo decir. De hecho, ya las redes sociales no están muy activas ni nada, porque yo fui dejando que eso ocurriera, ¿no? Como, vamos a ver qué pasa. Pero en su momento participamos muchísimo, somos parte de muchos folletos de derechos humanos para la mujer, para los bebés, aportamos, hicimos un gran aporte y eso se va a quedar ahí, ¿no? Tenemos una biblioteca virtual que te puedo pasar el link, llena de libros, llena de folletos. En fin, no, o sea, lo que aportamos ahí está y vendrá la transformación. ¿Quién sabe qué es todavía? En ese aspecto, eso te puedo contar de Tribu Comadres.
Qué bonito, Lila. Muy, muy sabia cuando dices que, cuando reconoces que los proyectos también tienen, son cíclicos y que a veces desde la mente lineal o desde el apego queremos que las cosas se mantengan, pero también tienen sus ciclos y es muy sabio entender que los proyectos tienen sus tiempos y luego se transforman en otra cosa, pero es todo para expandir y sembrar, ¿no? Entonces, cuéntame un poco más también sobre tu rol como doula y terapeuta. ¿Qué ves en las mujeres? ¿Qué les quisieras decir a las personas que nos estén escuchando para que ellas puedan sanar? ¿Qué puedes darles de algunas herramientas para que puedan empezar a explorar ese poder personal, ese placer, ese poder curativo que tienen?
Nada más antes de eso quisiera decir algo, ¿no? Como
Sí.
se nos concibe a las dulas como mujeres que acompañamos la maternidad, ¿no? Y para mí una doula es más que eso, ¿no? O sea, si bien sí, parte de mi trabajo es presenciar partos, estar ahí en los pospartos y acompañar a las madres en la crianza, sí, y me encanta. Yo creo que en realidad el papel de la doula es acompañar los procesos cíclicos de una mujer. Es una mujer al servicio de otra mujer, de sus ciclos, ¿no? De a lo largo de su vida cíclica, de sus diferentes ciclos y momentos de vida. Y los ciclos de una mujer y de todo ser humano están conectados con los ciclos sexuales, con los momentos en los que a nivel hormonal y fisiológico vamos transformándonos de acuerdo a cómo nuestra creatividad también se transforma, ¿no? En la tierra. La sexualidad es la creatividad, en realidad es lo mismo. Entonces, lo que yo hoy podría decir es que creo, Ale, que estamos en un momento muy peculiar de la Tierra, de la historia de la Tierra, de la historia de la humanidad y de la historia de nosotras como mujeres en el planeta. Y si bien hay un gran boom y despertar, me imagino que te pasa, ¿no? Que uno dice, wow, o sea, la cantidad de cursos, de como de oferta que hay en este aspecto es muy grande. De pronto mi sensación es que nos sigue haciendo falta hacerlo, ¿no? Como que la oferta está ahí, pero no termino de ver la explosión femenina, ¿no? Como, ¡guau! Sí, con todo lo que da. Y cuando hablo de eso es, Es que siento que en este momento de la Tierra, las mujeres estamos justamente conectadas para tomar la punta de la flecha, para llevar el liderazgo de las decisiones sensibles, íntimas y de máximo alcance que se necesitan tomar en este momento de la historia de la Tierra. Más líderes, mujeres. Es una sensación que siento desde la matriz, ¿no? Como que las mujeres hoy, nuestra sanación está profundamente ligada en nuestra capacidad de compartir esos dones que solo cada una vino a compartir a este planeta. Y que en esa resonancia de lo que hoy podemos ser, de lo que hoy somos y de no intentar tener los dones de otra, porque también veo que hay mucha confusión en eso, ¿no? Como, ay, eso pega, pues eso soy. No. Porque es como tu medicina, eso que solo tú tienes. La lavanda no quiere ser salvia. Sabe que su medicina es básica, ¿no? Un poco así. Como de ahí, de la capacidad que las mujeres tengamos de poder compartir nuestros dones, nuestra música, nuestra medicina y ese sonido peculiar, se va a alinear el proceso evolutivo de la Tierra y por lo tanto el nuestro. Entonces, si yo hoy puedo hablar como a nivel muy como expandido y no peculiar, sino no particular, sino más colectivo, es que eso, mi sensación es que las mujeres nos alineamos en salud, en amor, en virtud, a partir de dar el paso y decir, a lo mejor no me siento lista, pero es el momento, ¿no? Y yo siempre digo, no podemos ser tan arrogantes para creer que este tiempo de esta encarnación nos va a durar eternamente. Sí, el alma es eterna, pero esta encarnación tiene un espacio específico y si estamos encarnadas ahorita, es ahora. Entonces, no sé, siento que mientras más resonemos desde ese lugar, pues sí hay una sanación colectiva. Entonces, por ahí
Sí,
va, ¿no?
total, Lila, resueno tanto, siento que es un tema colectivo también y pues ahora que Musas está enseñando también a emprender y creo que es porque tenemos la energía femenina, es la energía que sana territorios, que sana lugares y que a través de sus proyectos de emprendimiento, está proponiendo ese nuevo modelo que es más sostenible, que es regenerativo, ese liderazgo regenerativo que necesita la Tierra ahora. Es esa energía que sabe regenerar, sabe conectar con la vida, con el universo, con el planeta y equilibrar, creo, esos desequilibrios que hay actualmente. Entonces, no. Es que entre más trabajemos esto, creo que entre más mujeres impactemos, más cambio va a haber, más transformación y entre más empoderen las mujeres. Y como decías tú, volvamos a esa esencia de mujer salvaje, de mujer libre, de mujer auténtica. Y desde ahí, desde esa autenticidad, lleguemos a ese máximo potencial. Ojalá,
Sí.
ese es el sueño.
Ese es el sueño. Y además hoy estamos grabando y es Día de la Tierra.
Sí.
Oh, hoy estamos grabando tú y yo, entonces me voy enterando. Yo nunca me entero de esas efemérides, o sea, yo vivo un poco en otra agenda. Y wow, ¿no? Es como que alineado que estemos hablando de esto en este
Sí.
momento.
Sí. Sí, y justo con las musas estábamos en un retiro hoy, anteriormente a esta grabación y hablábamos como del poder de lo femenino, de la mujer sacerdotisa, de la mujer maga, para también para sanar, para conectar con la tierra, con los cuatro elementos y reconocer ese poder de equilibrar, de sanar y de ser un canal.
Sí, de ser la curandera, ¿no? Sí,
Sí.
totalmente, totalmente. Y algo que tú decías, ¿no? Como ser auténtica. O sea, no sé, como que siento la necesidad de hablar de eso, como yo sé que ser auténtica puede llegar a doler, porque muchas, no todas, pero muchas crecimos en entornos donde nos dijeron que ser nosotras no estaba bien y tuvimos que armarnos un personaje bien lejano a nuestra esencia, pues para ser un poquito aceptadas, queridas, abrazadas, ¿no? Y tuvimos que esconder esa autenticidad para ser amadas y recibidas. Y yo sé que de pronto descreer y descrear todo eso puede llegar a ser muy doloroso porque viene una memoria de, ¿y si no me quieren? ¿Y si no les gusto? ¿Y si ya no me ven? ¿Y si me muestro tal y como soy y vuelvo a sentirme abandonada y sola? Yo sé que, por eso es que digo que ser auténtica a veces puede llegar a ser en algún punto doloroso porque es tocar esa memoria. Pero no serlo es vivir condenadas a la esclavitud. Y por experiencia propia, así aprovecho este espacio para decirles a aquellas que se están sintiendo, ¡ay, cómo le hago para ser auténtica! El miedo, lo que sea que te esté frenando esa memoria, que te esté diciendo que no hay que ser auténtica porque puede ser peligroso para ti, no eres tú. O sea, todo eso no eres. Esa no es ver tu verdadera esencia y recordarte constantemente que no eres esa voz, que no eres esa historia, que es parte de tu vida, pero que eso no no termina de darte el significado de quién eres. De pronto es como un regresar de verdad a una esencia y entonces te preguntas quién soy. Y si no soy eso, entonces ¿quién soy? Y entre tantas cosas, eres hija de mamá tierra y te ama incondicionalmente y te acepta tal y como eres. Entonces esa autenticidad la podemos vivir cerca a recordándonos y acercándonos a la tierra, nuestra madre más grande. Entonces, eso.
Hermoso. Muy bonito, gracias de verdad por esa sabiduría y creo que sí, ese es el camino para reconocernos, recordarnos y desaprender todo y llegar a nuestra esencia, es como ese camino. Y es que entonces estoy muy agradecida contigo, Lila, por ser mentora de nuestro aspecto Sanas y Libres. Nuestras alumnas han disfrutado mucho tu contenido. Cuéntanos un poco cómo has visto el aspecto que es para ti ser sana y libre y cómo lo has abordado desde tu contenido, que ha sido súper bonito.
Es que hablar de libertad justamente es esto, ¿no? Para mí, pues eso, la libertad se toca, no sé si vivimos constantemente libres. Espero que un día sí, pero de pronto volver a tocar la libertad es el regalo, ¿no? Como en la vida, como de pronto tocar esos espacios. Y honestamente es que yo los espacios de máxima libertad en mi vida los he tocado en la intimidad, ¿no? En mi capacidad de ir adentro, bien adentro, y de estar en intimidad conmigo misma. Los momentos en donde recuerdo cómo se sentía esa risa sin sentido cuando era niña, ¿no? Entonces son como estas memorias que están conectadas por un lado con una sensación, con una imagen, pero al mismo tiempo está puesta en el cuerpo, ¿no? Entonces pensemoslo así, como ¿cuáles son los momentos de tu vida en donde más libre te has sentido? Pues eso, ¿no? Como cuando estaba caminando descalza en la tierra, cuando me acordé de que estaba riéndome sin sentido con mis amigas así, echadas en el pasto, ¿no? Haciendo el amor con mi compañero, con mi compañera, teniendo un orgasmo, probando un platillo que me colmó la boca, ¿no? Como esos momentos físicos donde uno siente que toca el cielo, que tiene esta libertad. Están muy conectados a experiencias corporales, pero también a sensaciones que, que se conectan con imágenes. Entonces, por ahí va para mí como reconectar con la libertad, no solamente en la idea y en la teoría, sino siempre como poder encarnarla en el cuerpo. Y si te das cuenta, parte de lo que he compartido está ahí, ¿no? Como hay que volver al cuerpo, hay que conectar con esa sensación en el cuerpo. Y para mí la salud está justamente íntimamente conectada a la libertad, ¿no? O sea, si yo te hablo de cómo vivo de manera más saludable en mi vida, evidentemente con hábitos que nos hagan bien, que eso es como algo que ya sabemos, pero es fundamental el poder reconocer que nadie me ha enseñado a concebirme sana porque sí, ¿no? Entonces recuperar el estoy saludable, el soy sana porque estoy viva. Y cuando me permito espacios de conexión con mi cuerpo, de conexión con el gozo, y conecto con la libertad, ahí es en donde entonces se funda la salud, ¿no? Porque hemos visto mujeres o hombres, no importa el género, que hacen ejercicio, buenos hábitos, los mejores atletas, los mejores, pero de pronto, ¡pum!, un cáncer, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Pues se cuidaba súper bien. Y entonces ahí es donde a veces se nos olvida que no solamente tiene que ver lo que comes, sino lo que piensas, lo que sientes sobre tu cuerpo. O sea, ahí está fundada la memoria de quién eres. Desde esa salud y desde esa libertad, y donde justo la salud se funda, se enraiza, no está solo volando en el éter del pensamiento. Entonces, para mí eso es vivir sana y libre, estar conectada con mi cuerpo, con las necesidades no solamente básicas de mi cuerpo, sino sobre todo con aquello que me dijeron que no debía de necesitar, que no debía de querer, ¿no? Y ahí conecto mucho con la libertad. Si lo pudiera describir ampliamente.
Ay, hermoso, Lila. ¿Y qué mensaje adicional quisieras dejarle a los que nos escuchan acerca de estos caminos, de cómo... cómo comenzar a conectar con el cuerpo? ¿Cómo empezar a sanar? Tú pudiste sanar un quiste de una manera muy consciente. ¿Cómo otras personas pueden, cómo todos tenemos ese poder realmente, pero cómo lo pueden empezar a despertar?
Bueno, no sané un quiste, sané muchos, Ale. Tenía muchos en los ovarios. No, fueron muchísimos. Sí. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es un llamado. O sea, un poco mi primera invitación sería a estar más atentas a ese llamado. Hay un llamado. O sea, yo no, en este momento, como está la tierra llamándonos y el cielo hacia el cosmos, yo no creo que una sola persona en este planeta no haya escuchado ese llamado de decir... ¿Y si voy a esa clase de danza? Ay, como que quiero dejar ese trabajo en la oficina y agarrarme una maleta y ¡fum! ¿Sabes? Como que de pronto siento que hay un llamado y viene de diferentes formas, ¿no? En mi caso, pues comenzó con el tantra y la maternidad, la reconexión, pero cada una hemos sentido ese llamado de diferentes formas y siempre te llevan al cuerpo. Te das cuenta que es como un llamado intuitivo, ¿no? Que es como la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no es una voz del miedo y es mi intuición? Pues para mí es muy claro, la autoestima y la intuición van de la mano. Si tú no te estimas a ti misma, no crees en tu voz interna. ¿Cómo vas a creer en tu voz interna? ¿No? O sea, para creer en la intuición hay que trabajar en la autoestima. Y si la voz de tu intuición no sabes identificarla, pues yo te digo algo, tu amor propio no te puede mentir, no te haría daño. Si es una voz que te dice, hagamos esto, y sientes cómo nutre tu vida, como ese pensamiento y esa voz de, salte de la oficina, está nutriendo por otro lado, esto me emociona mucho, como algo que se siente muy amoroso para ti, o ve a esa clase de yoga, ve a esa clase de danza, y se siente esa vibración de esto es amor, ¿no?
Sí,
esa voz de la intuición es tu llamado. Entonces empieza por eso, escucha la voz, porque yo te puedo decir hagan tantra, conecten con las plantas, porque para mí son mis dos fundamentos, ¿no? los huesos de la tierra, que son los cuarzos, las plantas y la respiración. Bueno, es mi camino, yo ahí encontré mi forma y mi
Sí.
llamado. Pero el de cada quien es así, pero siempre es, viene al cuerpo, a vivir la experiencia del cuerpo bien expandida y se siente que ese llamado te ama. Se siente una cosa de, este lugar me está llamando al amor, ¿no? Como una cosa es de amor. Entonces, por ahí sería, para no decir, claro, todos hagan mantra. Pues no, porque cada vez que no, o sea, ese es mi camino. Pero por ahí, escucha el llamado, por favor. O sea, ya es el momento, nos urge
Sí.
más seres humanos conectados a ese llamado que es a vivir una vida con propósito. Y creemos que a veces los propósitos son así como cambiar el planeta, de inventar una ley que plante la paz universal. No, el propósito en realidad es vivir. Vive, vive. Más personas vivas en el planeta, eso necesitamos. Yo creo, a lo mejor no, pero es mi pedacito de verdad que quiero compartir hoy. Sí.
Súper Lila. Y tú mencionaste las plantas, sé que para ti han sido muy importantes. Cuéntanos un poco en 2 minuticos que nos quedan sobre ese mundo de las plantas y qué te ha enseñado.
Sí. Las plantas te enseñan a ser humilde, ¿no? Me conmueve mucho el mundo de las plantas porque tengo la sensación, la imagen, de que en algún punto les dieron elegir irse del planeta, ¿no? Y decidieron quedarse para ayudarnos. Entonces, me da muchísimo amor pensar en las plantas, en el mundo vegetal, ¿no? En los árboles, en las flores. Porque es como están aquí ayudándonos todo el tiempo, ¿no? Incluso las que no se pueden comer o ingerir, te están ayudando, ¿no? Se está sintiendo ahí su sostén, cómo te acompañan. Y como estuvieron, tienen una, la memoria vegetal pues es más antigua que la del ser humano. Entonces llevan tanto tiempo en el planeta Tierra que saben mucho de cómo vivir en la Tierra. Si alguien sabe de cómo vivir en la Tierra, pues son las plantas y son las piedras, ¿no? Y bueno, el agua también, pero en específico las plantas, pues eso, ¿no? Son como estas aliadas, estas maestras que te hacen recordar que tú sabes menos, pero eso no te hace menos, ¿no? Solo la humildad de decir, tú eres mi maestra porque tú llevas más tiempo en la tierra que yo, ¿no? Enséñame, yo quiero aprender de ti. Entonces son maestras muy sutiles que te enseñan desde lugares muy, muy como muy sensibles, muy sutiles, insisto. Para mí es un camino espiritual, ¿no? Entonces, si bien yo sé que hay plantas maestras como más psicotrópicas que te meten unas arrastrizas y no son tan sutiles, en general yo diría que la sola existencia del mundo vegetal en el planeta nos permite conectar con el aprendiz, con la aprendiz. Y siempre tenemos algo muy hermoso que aprenderles, ¿no? Y cada una te va a enseñar cosas distintas. Y además lo más bonito es que según quién eres y como tu magnetismo y tu configuración, también hay unas que les gusta más estar contigo que a otras, ¿no? Entonces, empiezas a darte cuenta cómo siempre a lo largo de tu vida estuvo esa que toda la vida te acompañó y es tu planta amiga, ¿no? Como tu amiga que siempre estuvo. Y es como, wow, ¿no? Además de tener nuestros animales amigos que viven en nuestra casa, quienes tenemos a estos amigos animales viviendo en casa, pues también las plantas pueden ser mis amigas, ¿no? Entonces, ¿y cómo también ellas viven la experiencia humana a través de nosotras? O sea, tú te tomas un té de manzanilla y la manzanilla está experimentando la humanidad a través de tu cuerpo. Es una comunión así que va más allá de solo tomarte un té, que está rico tomarte un té, una infusión. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que están vivas y que tienen memoria y que nos comunicamos y que aunque no hablen lenguaje humano, se comunican con nosotras y nosotros, es una, pues una belleza, es la vida. O sea, si yo les puedo decir es eso, la arbolaria, las plantas, el mundo de compartir con las plantas, este caminar con ellas. No se acaba y eso está muy divertido, ¿no? Nunca vas a acabártelas, o sea, todo lo que puedes aprender de ellas puede ser infinito, infinito, infinito. Entonces, es muy hermoso el juego, ¿no? Les encanta jugar, son muy juguetonas. Y eso, la humildad, ¿no? Si de pronto te está costando conectar con la humildad, tómate una infusión. Ve a un bosque, ¿no? Como, y recuerda pues, que estuvieron antes que tú. Y pídeles que te enseñen. Eso podría decir entre tantas cosas de caminar el camino de las plantas, ¿no?
Ay, Lila, pues no, fascinante de verdad esta conversación. Navegamos tantos temas, pero todo está relacionado, todo está tan vivo, tan vibrante. Gracias por tu energía tan viva y tan que nos inspira y nos contagia, yo creo, de mucha alegría, de mucho amor. Gracias. ¿Cómo hacen las personas para ponerse en contacto contigo, Lila? Si quieren hacer algún trabajo ya terapéutico contigo.
Sí, pues pueden buscarme, está mi página que se llama lilaguerrero.com y en mis redes sociales, Instagram estoy como Lila Guerrero, sin U en medio, y en Facebook igual, tengo el Twitter, igual se llama, pero la verdad es que Twitter casi no lo uso, estoy muy activa en Instagram, yo contesto todos los mensajes y ahí pueden ver toda la oferta que hay. Empiezo un nuevo ciclo con mi proyecto, porque eso, porque es momento de transformarnos y bueno, ya verán ese nuevo ciclo, que es más un laboratorio, es más eso, crear un laboratorio de exploraciones de todos estos temas, ¿no? Como irlos caminando, ir fluyendo con las necesidades del presente, como que cada vez siento más ese, más que tener una agenda armada un año antes, que un poco yo soy así también, tengo un lado muy Tauro. Como que últimamente es como esto, más la sensación de vamos fluyendo con lo que se va necesitando, ¿no? Como, no sé si te pasa a ti, Ale, pero así está. Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar y pues feliz de seguir compartiendo con ustedes, intercambiando la experiencia de vivir en la Tierra.
Ay, pues súper, Lila, de verdad, muchísimas gracias. Qué espacio tan bonito, que te busquen mucho, que sigas irradiando ese camino de sanación para el mundo que es tan necesario ahorita y que se sigan conectando contigo muchas mujeres y despertando de tu lado,
Ay, muchas
de tu
gracias, Ale,
mano.
por este espacio. Gracias a ustedes, gracias a María Laura y pues gracias a las musas que están ahí, porque si no tuviéramos quien nos escuchara, ¿qué sentido, no?
Sí, ahí hay comunidades y espacios y creo que el mensaje se va multiplicando. Entonces, gracias de verdad por aportar a él y por ser una luz allá desde México para nosotras acá en Colombia.
Pues una luz tú también, Ale. Un abrazote hasta ustedes.
Bueno, muchas gracias, Lila. Un abrazote.
Bye.
Chao.
Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación. Y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.